voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que intenta ver, escuchar, pensar las noticias internacionales de un mundo, como dice el texto cuando empieza el programa, un mundo cada vez más complejo. Realmente está cada vez más difícil entender qué es lo que está pasando porque se reacomodan todas las alianzas, las situaciones de los países centrales están cada vez más cambiantes, las encuestas no suelen dar los resultados que finalmente tienen los referéndums o las elecciones. Así que nuestro trabajo realmente es cada vez más intenso para intentar entender un poquito, aunque sea, qué es lo que está pasando. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? Y agregaría a esa enumeración que haces, Telma, también el rol de los medios de comunicación, ¿no?, que ha sido bastante interesante en la última campaña en Estados Unidos y también que difunden a las encuestas que vienen teniendo equivocaciones. Pensaba en las primarias de la derecha en Francia de este domingo y que el próximo domingo, 27 de noviembre, es el balotaje que dejó afuera a Nicolás Sarkozy. Fue una sorpresa.
Los medios están ayudando a la confusión general.
Exactamente.
Bueno, te invito a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Hoy en el mundo.
Bueno, y cuando hablamos de cambio, de bisagra, creo que el centro se encuentra en este momento, por supuesto, en Estados Unidos, porque el triunfo de Donald Trump ha cambiado bastante la perspectiva de muchas cosas de las que están sucediendo. Vamos a empezar por las noticias. Se escuchó un mensaje por un video que transmitió Donald Trump, el presidente electo, donde dio algunas de las principales medidas que va a tomar en sus primeros 100 días. Algunas no son novedad, por ejemplo, el tema del acuerdo transpacífico. Se comentaba que él iba a frenar este acuerdo y efectivamente se concretó, dio la orden o va a dar la orden después del 20 de enero cuando asuma de retirar la orden ejecutiva en que propone, si iba a proponer este acuerdo que, recordemos, involucraba una cantidad de países que tienen sus costas en el Pacífico, pero fundamentalmente dejaba fuera a China. Esto trae una reacomodación, como decía yo al comienzo, en torno al resto de los países. Fíjate vos, Mercedes, que hoy se conoció que justamente Chile, entre otros países, dijo que, bueno, que más allá de la decisión que tomara Estados Unidos, ellos estaban totalmente decididos a seguir adelante con los acuerdos de libre comercio vinculados con el Pacífico. Y otros estudiosos están viendo cómo en realidad esto está favoreciendo a China, porque China también tiene su propio acuerdo transpacífico, no se llama así, por supuesto, un acuerdo de cooperación de los países del Pacífico, y muchos países están entonces pensando en renovar, en dar un espaldarazo a este acuerdo propuesto por China, en el que justamente está excluido Estados Unidos. Entonces estamos viendo cómo, de una manera inesperada, China está tomando un predominio, una centralidad que hasta hace poco tenía, pero ahora va a ser mucho mayor.
A partir de este anuncio que hizo Trump con este acuerdo transpacífico, es que Japón consideró que el tratado no tiene sentido sin Estados Unidos. Dice que el TPP no tiene sentido sin la potencia del norte porque el equilibrio fundamental de ventajas comerciales se va a venir abajo. Esto lo dijo un vocero del gobierno de Abe. Y otro de los puntos polémicos de estos primeros 100 días que anunció estas medidas en un video de 2 minutos y medio, tiene que ver con que va a restringir la visa de trabajo a los inmigrantes. Esto tampoco sorprende porque ha venido teniendo anuncios, digamos, bastante controvertidos con respecto al muro, con respecto a la deportación de al menos 2 o 3 millones de indocumentados en Estados Unidos.
El video, bueno, tiene 2 o 3 temas más. Uno tiene que ver con la producción energética. Había restricciones respecto de todo este tema vinculados con el fracking. Bueno, ahora habría una nueva posibilidad de este tipo de controvertido forma de productividad y de producción energética. También el tema de las regulaciones, él habló de aspirar a que por cada nueva regulación que se establezca en algún sector de la economía se anulen otras 2 vigentes. Otro tema está vinculado a los servicios secretos, otro tema las visas como vos comentaste, y también el de los lobbies, que es interesante porque quiere que los empleados del sector público no puedan desempeñarse como lobistas durante 5 años después de dejar sus cargos. El trabajo de lobby para gobiernos extranjeros será prohibido de por vida para extrabajadores estatales. Estos son los puntos principales del video. Y con respecto a Trump, también dio algunas novedades, digamos, de algunos temas que prometía, pero que no va a cumplir.
Exactamente. Es el caso de, en uno de los debates con Hillary Clinton, la amenazó con llevarla a prisión y dijo que, en todo caso, le va a pedir a los legisladores del Partido Republicano, que son mayoría en el Capitolio, que abandonen la investigación contra los Clinton. Y específicamente contra Hillary Clinton por todo el tema de los correos electrónicos, que usó un correo personal sobre temas de seguridad nacional cuando ella se desempeñaba como secretaria de Estado. O sea que abandona esta promesa de investigar a fondo a su contrincante.
Sí, es una medida arriesgada, me parece, porque yo creo que eso le proporcionó una cantidad importante de votos. Vamos a ver cómo lo toman todos aquellos electores que justamente se sentían reivindicados por ese ataque al establishment que representa Hillary Clinton, ¿no es cierto? Otro tema que se conoció fue que le dio una entrevista al New York Times. Esto también es un punto interesante porque hasta ahora, bueno, como el New York Times venía atacándole de una manera sistemática, la verdad es que no le daba respiro a Donald Trump. Donald Trump también era muy duro explicando los ataques en forma muy clara. Y lo que hizo hoy fue, en principio,
Por un momento lo canceló.
Sí. Pero después
fiel a su estilo, ¿no? Primero dijo voy, después no voy, bueno, al final fue.
Sí, él dice que le cambiaron las reglas del juego y no me extrañaría. No me extrañaría. Pero bueno, por lo menos el New York Times no lo desmintió. Pero finalmente se produjo. Así que bueno, hubo una entrevista para el New York Times y también hubo un anuncio, es en relación al asesor de asuntos estratégicos, Steve Bannon, un hombre también bastante, digamos, controvertido porque es un hombre de extrema derecha. Y cuando le preguntaron a Donald Trump cómo era posible que un hombre de estas características, que defiende la supremacía racial de los blancos, que, bueno, es por supuesto contrario al matrimonio igualitario y otra serie de medidas de pensamientos muy, muy, muy a la derecha, él dijo que él no creía que fuera ni racista ni que fuera de extrema derecha. Y dijo, si yo pensara que él es así, no hubiera pensado para que sea parte de mi gabinete. Bueno, la realidad es que Steve Bannon, por el blog, no es un blog exactamente, es un portal,
exacto, el Breitbart News, que incluso desplazó a la cadena Fox muchas veces en audiencia, y que Bannon fue uno de sus directivos, o sea, él dirigió Breitbart News. Y como comentaba en uno de los programas, cité algunos títulos del Breitbart News atacando a las mujeres por tontas, por feas, muy antiabortista, bueno, en fin, con una mirada muy restringida sobre derechos adquiridos en Estados Unidos.
Exacto. Bueno, otro elemento que se puede subrayar de lo que ha pasado en Estados Unidos tiene que ver no pasó exactamente hoy ni ayer, sino pasó el fin de semana, pero me parece que es importante comunicarlo a los oyentes de Voces del Mundo porque de alguna manera da un poco el clima de época. Y es que hubo una reunión también de la extrema derecha en Washington, unas 200 personas que, bueno, parece que escribieron grafitis en formas con la forma de las cruces esvástica, que hubo un gran elogio a la nación blanca y unas proclamas directamente abiertas a la superioridad de la raza blanca, supongo yo que debe ser específicamente de la raza anglosajona. Bueno, esto sucedió este fin de semana, el sábado, y hubo también preguntas en relación a por qué él, que es tan tuitero, Donald Trump, no hizo ningún comentario sobre esta reunión que, por supuesto, produjo bastantes escalofríos en varias personas. Bueno, él dijo que no dio ninguna respuesta porque se ve que no se enteró, no escuchó, qué sé yo, no contestó. Bueno, esto sucedió, como contaba yo, en Washington y está vinculado con una persona llamada Richard Spencer, que es el representante justamente de este movimiento que defiende el advenimiento de la nación blanca. Hasta ahora, todos los asesores que sabemos que han nombrado son todos de la línea dura, militarizado y en general todos antiinmigrantes y vinculados a una situación de, digamos, muy muy vinculada a la extrema derecha. No se conoce todavía los cargos importantes, como por ejemplo el secretario de Defensa o ministro de Defensa, el secretario del Tesoro, que sería el equivalente al Ministerio de Economía, y al secretario de Estado o secretaria de Estado, que sería el equivalente a Cancillería. Son tres puestos claves que se desconoce por ahora quiénes pueden ser los nombres, supongo que se sabrá más adelante, y se dice tal vez que elija a personas un poco más moderadas, pero no sabemos.
Voces del Mundo en AM750.
Quiero ante todo reiterar mi condena y mi rechazo y el de todo el gobierno a los actos de violencia, a los atentados y a los homicidios contra líderes comunales y defensores de los derechos humanos ocurridos en los últimos días. Nuestra solidaridad con sus familias y con sus amigos. Vamos a actuar con absoluta firmeza y contundencia frente a estos hechos. Y para revisar en detalle esta situación y evaluar y estudiar las medidas de choque y también las medidas de mediano y largo plazo, reuní a la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos. Estos hechos son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre trae frente a la implementación de los acuerdos de paz. Lo hemos venido diciendo, esta incertidumbre, este limbo, va aumentando los riesgos, por eso la urgencia de tomar las decisiones.
La voz es la de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Se esperaba una declaración suya, lo pedían referentes de izquierda, del movimiento Marcha Patriótica, porque han sido referentes de este movimiento los asesinados en la última semana. Al menos son 5 los muertos, hay otros heridos en distintos ataques y se sospecha de paramilitares, o sea, de paramilitares que responden a la ultraderecha y también, digamos, a los partidarios del no a los acuerdos de paz, porque estos líderes sociales o de izquierda son promotores de los acuerdos negociados por la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos. Por estas horas se conoció que los negociadores, o sea, la FARC y el gobierno colombiano van a firmar el nuevo acuerdo logrado ahora el 12 de noviembre, lo van a firmar este jueves a las 11 de la mañana hora en Bogotá, en el Teatro Colón de esa ciudad, y que va a ser refrendado ya no en un plebiscito, sino por el Congreso. Así se estableció en esta nueva negociación.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Bueno, y el Papa Francisco no deja de sorprendernos. Las últimas noticias es que ha dado a conocer una carta apostólica titulada Misericordia et Misera, que concede a todos los sacerdotes católicos la facultad de absorber a aquellas mujeres que hayan abortado. Y también hace unos días, otro texto, Amoris Laetitia, la alegría del amor, abrió la posibilidad del perdón, por ejemplo, a las parejas de divorciados. Esto aparentemente ha producido un cimbronazo muy fuerte dentro mismo de la Iglesia. Por esto, para entender un poco mejor qué es lo que está pasando, estamos en comunicación con Fortunato Malimachi, que él es doctor en sociología por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París y especialista en temas de religión de Iglesia Católica y Vaticano, además de investigador superior del CONICET. ¿Qué tal, Fortunato? Mercedes López Amiguel y Telma Luzani, te saludamos.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, sorprendidos un poco por este escenario que yo describía, quiero contarle a los oyentes de Voces del Mundo, corregime si no digo, no soy precisa en la información, esto produjo una reacción en un sector, creo que podríamos denominar como ultraortodoxo, ultraconservador, y ese grupo de ese sector, liderado por Raymond Burke, que es un cardenal norteamericano, está llamando prácticamente, me parece por lo que leí, a la desobediencia al Papa, o por lo menos cuestionándolo al Papa en su capacidad y en sus atributos como tal.
Sí, hay un grupo de las autoridades de la Iglesia Católica que están tomando posición sobre temas que habían venido discutiendo, sobre todo la familia, las parejas homosexuales, el rol de los divorciados y otras cuestiones que tienen que ver sobre funcionamientos internos, sobre el abuso sexual y todo lo demás. Lo habían hecho en privado y ahora esa carta se juntaron con un grupo que existe ahí en Italia que publica mucho sobre lo que pasa en el Vaticano y le hicieron pública en un sistema interesante, porque acá sí que habría que ir un poco más, que le hicieron una serie de preguntas que había que contestar sí o no. ¿Y por qué hacen este tipo de preguntas? Porque ellos dicen que hay ciertas verdades de la fe, pero uno la podría llevar a otros campos, que no se puede dudar, no se puede decir depende, sino que hay que contestarlas. El Papa le viene respondiendo, Francisco, de una manera, una hermenéutica que le evita tomar este tipo de posturas, lo que él llama que hay que hacer un discernimiento caso por caso. Y esto, que es interesantísimo, aún para las ciencias sociales es un cuestionamiento, es decir, no hay verdades, y acá es palabra clave, sino que hay que ver a cada persona en su historia, en su desarrollo, en su vida, y ver por qué ha cometido el pecado o la falta que ha cometido, y a partir de ahí poder entablar un diálogo para que la misericordia de Dios llegue. Esta hermenéutica del caso por caso, es lo que hay un grupo de cardenales que no la acepta, y te diría muchísima gente al interior de una institución como la Iglesia Católica, que cree, por eso es una discusión más todavía, que en la Iglesia solo hay verdades y normas a aceptar o a negar. Y Francisco le viene a decir, como otros teólogos o papas en otras épocas, que no es así, sino que ese amor cristiano llega a cada persona y hay que conocer a esa persona antes de decidir qué se hace con él. Esto sería el panorama. Si son ortodoxos o más ortodoxos o menos, no sé si es la manera. Sí son personas que cuestionan esta idea de que habría verdades relativas en una institución como la Iglesia. Claro, a su vez estas personas, en el caso del cardenal el más que se destaca, de estos cardenales varios están retirados, quiere decir que ya no votan, simplemente tienen nombramiento. El norteamericano no, el norteamericano para mejor estos últimos meses se ha destacado por ser uno de los adalides de la campaña de Trump. Entonces, bueno, tenemos ahí una combinación, una vez más, para los oyentes, de que lo político y lo religioso va unido, más allá de que digan unos que no debe y otros que no se debe. Ese político religioso, las posturas de la Iglesia Católica, une, lo vincula, lo relaciona, y en este caso vuelve a aparecer algo que conocemos en Argentina y mucho, el vínculo entre lo político y lo religioso, pero ya en las altas esferas de la Iglesia Católica. A esa gente se la llamó neoconservadora, neocom, algunos teocom, teológicamente conservadores, porque después hay casos mixtos. Uno es el cardenal Müller, es un cardenal que se opone muchísimo a todos estos temas del divorcio, de homosexuales, pero es el que apoya la teología de la liberación de América Latina. Entonces, por eso esos los conceptos hay que tener un poco de cuidado, las etiquetas, porque esas personas se manejan, pueden ser teológicamente conservadores, pero socialmente progresistas.
Fortunato, sí. Y la designación que hizo este fin de semana Francisco de nuevos cardenales, ¿desactiva esta especie de conspiración de los que son más detractores?
Desactiva, no sé. Lo que ha tratado es de nombrar personas que sean de distintos espacios sociales y culturales. Es decir, la Iglesia Católica con Juan Pablo II y sobre todo con el alemán Ratzinger había vuelto a concentrar el poder. ¿Por qué son tan importantes los cardenales? Porque son los que nombran al Papa. Digo, más allá de eso, el ser cardenal no quiere decir absolutamente nada. Pero hay 104, que es el número, que son los que eligen al futuro Papa. Cambiando la composición, es decir, a medida que cumplen 80 años, sí o sí tienen que jubilar, los va cambiando, nombrando gente de distintos continentes y gente que tiene más bien, la línea es no tanto ideológicamente, sino que tienen presencia fuerte los problemas culturales y sociales de las poblaciones en las cuales están. Y ha quebrado también la idea de que son las grandes ciudades, históricas grandes ciudades que tenían cardenales, y ha nombrado un cardenal, por ejemplo ahora el que está en Siria, dándole un apoyo enorme a Siria, fíjate vos que es una provocación, algunos dicen, porque bueno, el Papa está muy, muy resuelto a la paz en Siria, se ha sumado a Putin, se ha sumado a la gente de Irán, y la persona que hizo todos esos tratados viviendo en Siria, él lo ha nombrado cardenal, que nunca había habido un cardenal de Siria. Lo otro depende después de las personas en sus lugares. Se destacarían por preocuparse por lo que pasa en la sociedad donde viven. Ahora, esa preocupación también depende del tipo de sociedad en la cual estén.
Claro. Y la última, ¿vos pensás que puede haber alguna situación de quiebre de bisagra con esto que está sucediendo?
Es fácil. En la carta que vos dijiste al principio, Misericordia et Misera, habla de la posibilidad, y esto es interesantísimo, otra vez es de la misma idea, le dice todos los sacerdotes hoy pueden confesar a alguien que ha hecho aborto.
Sí.
Que si, no digo que lo banalice, pero le saca eso de que solo un obispo, porque era una situación tan grave, podía ir una mujer solo frente a él porque no podía, lo banaliza. Es decir, le quita algo de extraordinario. En esa misma carta, perdón, en el primer punto, él dice que también perdona a todos los sacerdotes integristas y que vuelvan a la Iglesia, y que los reconoce como parte entera de la Iglesia Católica. Es decir, ahí vos vas viendo cómo intenta compensar por un lado o con otro, y no creo yo que haya gente que se vaya, deje todo, sino una fuerte disputa por el sentido del ser cristiano, del ser religioso. ¿Por qué es tan importante esto? Yo sí creo. Y porque en la sociedad del siglo XXI, ante la gran crisis del capitalismo y la gran crisis del capitalismo en el sentido de explotación cada vez mayor, sí. La gran crisis que existe en los partidos políticos, ese religioso ocupa un lugar bastante importante. Lo has visto en Trump, lo has visto para lo de Colombia, lo has visto para lo del Brasil, en Argentina también, se habla poco, pero hay una fuerte presencia del actual gobierno con grupos católicos y grupos evangélicos, están por sacar una ley de libertad religiosa. En Europa se mezcla mucho con todo el tema de la reafirmación identitaria, es decir, ese religioso ocupa un importante espacio en el espacio público, y hay que tenerlo en cuenta, o habrá que ver cómo se dialoga, se critica o se hace algo, pero lo peor que sería ignorarlo, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Fortunato, por esta comunicación con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Estábamos con Fortunato Malimachi, es doctor en sociología, investigador superior del CONICET. Bueno, analizando este momento difícil y complejo del Vaticano, pero como él dijo al final de la nota con mucha inteligencia, también un momento raro del mundo, donde los partidos políticos, donde las ideologías están desplazándose y aparece la religión nuevamente con una fuerza que por ahí a mediados del siglo XX no conocíamos.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750. La voz invitada.
Bueno, Rusia, sabemos, siempre ha sido uno de los países más importantes del mundo, no solamente en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, también lo sigue siendo en el siglo XXI, pero últimamente está tomando como un predominio especial. Justamente en la entrevista anterior con Fortunato Malimachi, él citaba la posición del Papa en relación a Siria y dijo, bueno, como lo hace Vladimir Putin de Rusia, sin duda la decisión de Rusia de intervenir en el tema Siria dio un cambio importante a ese tema. Lo mismo sucedió con Irán. Por eso hemos invitado a un especialista en el tema Rusia, que es Agustín Fontela. Él es periodista, colaborador de Página 12, publica artículos también en el portal español Contexto y Acción, ha trabajado hasta hace un tiempo en el Russia Today y, bueno, fundamentalmente ha vivido, creo que 4 o 5 años en Moscú, en Rusia. Ahora le vamos a preguntar, ¿cómo estás, Agustín? Bienvenido a Voces del Mundo.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, Telma, Mercedes. Efectivamente, 4 años y medio en Rusia.
Fascinante.
Absolutamente.
Es difícil, pero es un país fascinante, ¿no? Bueno, me gustaría que hicieras eso, un balance de, ya que estuviste 4 años y medio, como después de este primer tiempo difícil, después de la caída de la Unión Soviética, que fue el periodo de Yeltsin, hubo como un repunte, ¿no es cierto?, con Vladimir Putin. ¿Cuál es tu visión de la Rusia de hoy?
Bueno, vos lo decías al principio cuando hacías una introducción que Rusia tomó una centralidad mayor, si la comparamos con los años 90, por ejemplo, o el inicio de los 2000, y es efectivo y uno lo puede ver en el escenario internacional. Es decir, el conflicto bélico, político bélico más importante en el mundo hoy es el que tiene lugar en Siria, porque puede realmente afectar a Medio Oriente de una manera contundente, y Siria es un actor principal en este conflicto. Si tomamos, por ejemplo, otro asunto que fue muy importante, que es el de las 6 potencias en el acuerdo por
nuclear de Irán,
Rusia también fue un actor clave. Después tenemos, bueno, uno de los conflictos también bélicos más importantes, incluso se sigue desarrollando, quizás no en guerra, pero sí políticamente, y con una gran discusión en Europa, que es la guerra en el sureste de Ucrania. Y también tenemos un montón de países que forman parte de lo que fue la esfera soviética, que hoy, en algunos casos, están muy distanciados de Rusia, muy distanciados de Moscú, por ejemplo, Polonia o el caso de los países bálticos, y otros que sí manifiestan cierto acercamiento, como puede ser Serbia, como puede ser Moldavia recientemente.
Claro. En las elecciones eligieron candidatos que son más pro-Moscú, digamos.
Así es. Entonces, Rusia sí, creo que ha tomado un rol central en el mundo, también de la mano de una política exterior, en mi opinión, mucho más pragmática que en los años anteriores, donde había un predominio de lo ideológico. Hoy creo que es más pragmático. Hace poco, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se reunió con algunos países de Centroamérica que tienen una afinidad con Moscú, y él mismo dijo que Rusia no estaba tan interesada en esos acuerdos políticos a largo plazo o donde haya un compromiso muy profundo de parte de los dos estados, sino de una relación pragmática donde uno pueda decir, bueno, hay ciertos temas en los que acordamos y vamos a desarrollarlos, hay otro otros en los que no tanto y los dejaremos en el tintero. Y eso es lo que se ha visto con Rusia en el último tiempo. Hace un par de meses hubo un foro, el foro de Vladivostok, en el puerto de Vladivostok, en la otra punta de Rusia, donde fueron invitados Shinzo Abe, el primer ministro japonés, y la primera ministra de Corea del Sur. Si uno lo ve en perspectiva, estamos hablando de dos países que están enfrentados a China, pero a la vez China es uno de los aliados más cercanos de Rusia.
Y forma parte del BRICS.
Así es. Entonces, ¿cómo hizo Rusia para invitar a un foro de Vladivostok a Japón y a Corea del Sur y a su vez mantener su alianza
muy
con China?
Y muy aliados de Estados Unidos los dos.
Absolutamente. Entonces, pero también logró, no solo logró que Estados Unidos rompiera ese cerco permitiendo a Corea del Sur y a Japón asentarse en una mesa en el foro de Vladivostok con Vladimir Putin, sino que también pudo permitir que China no se enojara cuando existen tensiones más que preocupantes entre China y Japón. Entonces, lo que se ha visto, incluso lo podemos ver también en el caso de Argentina, ¿no? Porque se ha llegado a plantear una alianza muy profunda entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin, y hoy con Mauricio Macri hay muchos temas comerciales que se han continuado. Entonces, me parece que sí, Rusia está planteando en los últimos años, y con mucho éxito, una postura mucho más dialoguista y más pragmática que le ha traído beneficios. Sí, claro que hay que tener en cuenta que, bueno, el Siria es un asunto muy complicado, y ni que hablar Ucrania, donde entre Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia todavía hay sanciones económicas cruzadas.
Exactamente, Agustín. Hablabas del tema Siria y esto ha enfrentado a Rusia con Estados Unidos en esta administración Obama. Pero la pregunta es, con el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, que se ha manifestado más cercano al Kremlin y específicamente a Putin, y además, digamos, me genera interrogantes. Por un lado, esta idea de Trump de acercarse a Rusia, pero por otro lado, es muy crítico del acuerdo nuclear con Irán. E Irán es un aliado de Rusia. Entonces, ¿cómo va a, digamos, manejar esta cierta ambigüedad de parte de Estados Unidos, no?
Es cierto. Yo no creo que sea gratuito hablar mal de Trump porque, digamos, es el presidente electo de los Estados Unidos, ¿no? Pero es absolutamente contradictorio. Creo que hay que esperar a ver cómo se comporta en esa balanza de fuerzas entre el discurso de Trump y los intereses del Pentágono, ver quién se impone. Hoy circuló en Twitter, la verdad que no lo pude confirmar, pero lo vi en varios cronistas, que Paul Manafort, que fue uno de los jefes de campaña de Donald Trump, que fue un asesor de Viktor Yanukovych, expresidente ucraniano, víctima de un golpe de Estado que, bueno, derivó en todo lo que fue la guerra del sureste de Ucrania, volvió a la Torre Trump en Estados Unidos, lo cual quiere decir que quizás se haya reunido con Trump. Si Manafort, que fue asesor de Yanukovych, y Yanukovych estaba muy ligado a Vladimir Putin, va a tener algún tipo de injerencia en el gabinete de Trump, bueno, se puede esperar un acercamiento. Pero es cierto, hay que ver cómo va a actuar Trump, si se va a poder imponer a los intereses del Pentágono, al complejo industrial militar de los Estados Unidos. Recordemos que Trump habló de retirarse de guerras ajenas a los intereses más cercanos de Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a decir el complejo industrial militar cuando Trump quiera retirarse de un montón de guerras?
Estamos con Agustín Fontella.
Voces del Mundo. Una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Sí, estamos con Agustín Fontella. Él es periodista, ha vivido 4 años y medio en Rusia y especialista en este tema. Estábamos hablando de estos cambios que se están produciendo en el mundo, justamente uno muy importante a partir de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que ha manifestado justamente proponer una sociedad también pragmática, me parece, en cuanto a resolver temas del mundo, como por ejemplo el caso Siria, mientras que Obama ha hecho estos últimos días su campaña en favor de seguir con las sanciones contra Rusia. Da la impresión de que Rusia se está convirtiendo de alguna manera en un tema de decisión de estar de un lado o del otro. Incluso en Francia, el candidato Fillon, que ganó la interna conservadora, también se mostró muy afín a asociarse, digamos, a no asociarse en un sentido muy cercano, pero por lo menos sí considerarlo un país con el que se puede negociar y no seguir peleando, seguir sancionando, ¿no? La pregunta sería, Agustín, ¿qué rol podría llegar a tener Rusia de acá en adelante, pero vinculado más con Europa, más que con Estados Unidos?
Yo creo que va a depender mucho de, por ejemplo, las próximas elecciones presidenciales en Francia, es decir, si Marine Le Pen o en este caso Fillon llegan a la presidencia y los dos manifestaron una afinidad con el Kremlin. Tener a una potencia como Francia, es uno de los co-líderes de la Unión Europea cercanos al Kremlin, eso puede inclinar un poco más la balanza en favor de un diálogo.
¿Por qué estos candidatos son pro-Kremlin?
Bueno, hay que ver el discurso de ellos, pero si uno, por ejemplo, toma en cuenta que el cruce de sanciones económicas, el embargo que trabó Rusia a la Unión Europea, afectó a la Unión Europea, no afectó la economía ni la producción estadounidense. Claro. Pero, por ejemplo, Francia, que es un gran productor de alimentos, y Rusia embargó alimentos de la Unión Europea, lo mismo que el caso de España, o por ejemplo Polonia, o Italia, o Grecia. Más de una vez lo han dicho los funcionarios rusos en esta retórica que tienen de acusar a la Unión Europea de seguir los intereses de Washington, de que las sanciones los afectan a ellos y no a Estados Unidos. Entonces hay países como por ejemplo Grecia, donde Tsipras se ha manifestado a favor de... fue uno de los que primero planteó el conflicto, porque él dijo no quiero ser parte de los 28 que acepten las sanciones a Rusia. Y bueno, recordemos que esto es una decisión que se tiene que tomar de forma unánime. Pero Matteo Renzi en una segunda oportunidad planteó lo mismo. Hay muchos países de Europa que, encima, en este contexto de crisis económica, dejar de lado un mercado de 160 millones de habitantes como es el ruso, es como una decisión controversial. Y más cuando Estados Unidos no pierde por esto.
Entonces, además necesitan el petróleo y el gas de Rusia. Además, Europa
además
es dependiente.
Absolutamente, sí, bueno, ese es otro tema controversial. Creo que después también hay otras cuestiones en las que acuerdan que son más o identitarias o políticas o religiosas, como es el caso de Marine Le Pen con Vladimir Putin y la cuestión de los refugiados o de los inmigrantes o del mercado laboral europeo. Digamos, hay cuestiones en las que sin dudas tienen mucha afinidad.
¿Por qué decías controversial el tema del gas?
Bueno, porque siempre también estuvo en discusión, por ejemplo, si Rusia no utiliza el gas como un arma política. Es decir, cuando la Unión Europea depende en un gran porcentaje del gas ruso, bueno, Rusia tiene una forma de interferir políticamente, es decir, te abro más el grifo o no. La Unión Europea en los últimos años está tratando de dejar de esa dependencia, por ejemplo, consiguiendo gas de Medio Oriente, de Israel, o desarrollando otro tipo de energía, pero son muchos años los que necesita para poder dejar de depender del mercado ruso.
¿Por qué te parece que Vladimir Putin tiene tanta popularidad dentro de Rusia?
Bueno, creo que es por varios factores. Uno tiene que ver con la cultura y la historia de un país que siempre estuvo gobernado por líderes fuertes, y Vladimir Putin ha demostrado en por lo menos dos materias muy importantes. La económica, le ha devuelto vida a la economía rusa, ha puesto a la clase media rusa en un lugar que no había visto nunca, que es el de viajar al exterior, que es el de adquirir ciertas propiedades. Y después, en geopolítica, ha puesto a Rusia nuevamente en el centro de la escena. También el gobierno ruso, aunque en muchos casos se lo ha acusado de neoliberal, o sea, hay muchos analistas que se consideran progresistas en Rusia que lo acusan de llevar a cabo una política neoliberal. Es cierto que en el gobierno de Putin hay dos facciones, una más keynesiana, por decirlo de una manera, y otra más neoliberal, pero hay un 5% de desempleo en Rusia. Entonces, han logrado sostener la economía en una cierta línea de dignidad, y después está toda la historia cultural de Rusia, que si me permiten contarles un ejemplo, si nosotros aquí en Argentina, en microcentros, se corta una calle, lo más probable es que a los 10 segundos haya un mar de bocinas. Esto puede suceder en España o puede suceder en cualquier país de Europa. No sucede en Rusia, donde se corta el tránsito casi diariamente, incluso a veces para que algunos funcionarios o funcionarios del exterior lleguen hasta el Kremlin. Allí no van a apretar ni una bocina. Y yo, hablando con personas rusas, con colegas, con amigos, sobre este tema, ¿por qué nadie se queja? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué a nadie le parece que alguien goza de impunidad por parar el tránsito y detener una ciudad con 12 millones de habitantes? Y más de uno me dijo que también es un pueblo a veces resignado, en que no...
Sumiso,
en que no tienen posibilidad de cambiar las cosas que se dictan desde arriba. Entonces creo que también...
O sea, es la idiosincrasia.
Totalmente. Creo que hay cosas que el ruso está dispuesto a pasar y a sufrir en pos de algo que Rusia tener la importancia que tuvo la Unión Soviética en un momento. Después, claro, hay algunos que creerán en el discurso del Kremlin, otros que no. Yo creo que, como siempre, es una junta de factores. O sea, hay ciertas cuestiones positivas que ha hecho el gobierno de Putin y otras que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura y con también con una historia de no involucrarse mucho en política, de dejar que...
Eso te iba a preguntar, ¿los jóvenes están politizados?
Creo que no. O sea, la verdad que lo que he visto en una generación de 20 a 30 años no están politizados. Creo que están mucho más preocupados por viajar al exterior, por no perder lo que se ganó hasta ahora, que es ese capitalismo ultranza que se ha generado en los últimos años, por lo menos en Moscú, en las grandes ciudades. También hay muchas cosas que suceden en Rusia que tienen que ver con conocer, no sé, puedo decir cine, series, otro tipo de literatura, otro tipo de música, y creo que la generación de entre 20 y 30 años está todavía entretenida en eso. No es muy consciente políticamente de cuánto puede...
Consumo, podemos decir.
Sí, consumo. Pero también es cierto que en una nota que hice para Página sobre las elecciones legislativas en septiembre, hice varias entrevistas y me encontré con un montón de jóvenes que iban a ir a votar y que tenían ese discurso de voy a votar porque aunque me digan que no va a haber ningún cambio, yo creo que debo hacerlo. Entonces... Es ambiguo. Son 160 millones de habitantes, ¿no? Hay de todo. Pero no creo que se respire como se respira acá. Yo estoy acá hace 10 días en Buenos Aires y veo que todo el prime time argentino en los canales de aire es discusión política. Esto no pasaba hace 10 años. Y en Rusia no pasa algo así. Que haya también una politización que se respira en la calle.
Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta entrevista con Voces del Mundo. Y Agustín, sabemos que te vas a ir a trabajar a España, así que en cualquier momento te vamos a llamar para que nos cuente cómo está la realidad allá.
Encantado, muchas gracias, Telma, Mercedes, será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ellas, líderes de este mundo.
Bueno, vamos a empezar con género y sexo. ¿Por qué se empezó a utilizar la palabra género? Bueno, por ahí de los 70s y los 80s, cuando yo era muy joven, un grupo de antropólogas feministas de varios países del mundo se empezó a preguntar de forma más académica por qué vemos un reflejo, por qué vemos en las sociedades actuales una discriminación de las mujeres, cuál es el problema al que estamos enfrentando. Aunque hay muchas diferencias entre las mujeres de clase, de grupo étnico, de religión, de país, de procedencia, vemos que hay una constante en la cual las mujeres tienen menos poder político, económico, social y menos control sobre sus propias vidas y sus cuerpos.
La experta mexicana Eugenia Pisa López es líder del área de género del Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y es una referente que participa en este momento del Foro Mundial sobre Igualdad de Géneros que se realiza en Panamá, que hay 240 delegadas de 30 países en este foro y que las mujeres reclaman igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito laboral. Eugenia Pisa López señala que en estudios académicos se ha demostrado que traer mujeres al mundo del trabajo en niveles de decisión en sectores que tradicionalmente se consideran masculinos es un buen negocio. Esta experta subrayó que la presencia activa de las mujeres mejora la diversidad en la fuerza del trabajo, el clima laboral y el movimiento económico de las empresas, lo que fue reconocido en distintos informes académicos. No obstante, sostuvo que hay que eliminar las barreras de exclusión. Pisa López aclaró que pese a compromisos globales de igualdad asumidos por estados y grandes corporaciones, la realidad demuestra que ello no se tradujo en un cambio significativo para las mujeres. Pensemos que el 2% de las mujeres participan en las juntas directivas de las empresas.
Voces del Mundo. Lunes a viernes 22 a 23 en AM750.
Bueno, ya damos la noticia casi de la despedida. Cientos de indígenas manifestaron frente al Palacio del Plan Alto, que es la casa de gobierno en Brasil, concretamente en la capital, en Brasilia. En ese momento el presidente Michel Temer estaba reunido con uno de sus ministros y concretamente con gente de la Fundación Nacional del Indio, del FUNAI, y centenares de personas fueron a pedirle varias cosas. Por un lado, pedirle que acelere la demarcación de tierras indígenas. Por otro lado, que se respete el derecho sobre la propiedad privada, pero fundamentalmente se reunieron contra la ley del recorte, es decir, esa ley nueva que sancionó hace muy poquito tiempo, hará 15 o 20 días, Michel Temer, y que limita el gasto público en los próximos 20 años. Por supuesto que esto es considerado contrario a los intereses de estas personas. Fueron vestidos en forma tradicional, con tocados con plumas, con algunos incluso con los arcos y las flechas, y encontraron lamentablemente resistencia por parte de la Guardia Presidencial, que se había puesto ahí en la puerta principal de la sede de gobierno, y tuvieron un forcejeo bastante complicado.
¿Sabés, Telma, que en Brasil, en San Pablo, este domingo, va a haber una convocatoria muy interesante del exmandatario brasileño Lula da Silva y de el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica? Van a estar juntos el domingo en una concentración, ¿no? Los organizadores estiman que va a ser la más concurrida desde las protestas contra el presidente Temer, que juró en el cargo el 31 de agosto pasado.
Vamos a escucharlo y vamos a ver si podemos pasar entonces la semana próxima en Voces del Mundo lo que digan. Seguramente va a ser muy interesante.
Tal cual.
Bueno, estuvieron con nosotros Fortunato Malimachi, él es doctor en sociología, habló de esta situación interna del Vaticano, muy interesante porque de alguna manera explicó cómo hay sectores ultraconservadores que intentan, por supuesto, no renovar nada de la Iglesia, pero el Papa Francisco primero lo que trata de, sobre todo, primero de poner la misericordia por encima de la ley, pero además trata de mostrar que la verdad es relativa, es decir, que hay que estudiar caso por caso cada situación para entonces tomar una decisión respecto a si se está en situación de pecado, si se puede perdonar o no. Bien interesante. También estuvimos con Agustín Fontela, él es periodista, y estuvimos hablando del tema de Rusia. Bueno, nos vamos, Mercedes. Saludamos a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica, le damos las gracias. También a Susana Pelayes y Franco Luzani, que nos ayudaron muchísimo con el tema de la producción. Y acá en la conducción los saludamos, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires.
por AM750.